Son las 7:57. Doctor Rubén Galeano Duarte, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Buen día.
Buen día, Javier. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia, a tus órdenes.
Bueno, ¿qué pasa ahora después de estos audios que comprometen a legisladores, a fiscales, a magistrados? Ahora nos encontramos con el caso Jarvis Jiménez Pavao y que el magistrado Crescencio Ocampos termina impidiendo con una resolución que Jarvis sea extraditado desde el Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Cómo están viendo esto?
El Colegio de Abogados del Paraguay, te comento, Javier, no se dedica al análisis particular de casos, ¿verdad? No obstante, puedo comentarte que me fijé recién hace unos segundos que el actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados refería que le van a solicitar un informe al magistrado interviniente sobre las condiciones en que otorgó este habeas corpus genérico a favor del señor Pavao. Lo cual indica que la actuación del jurado se encamina a determinar la responsabilidad de este magistrado de si obró bien o mal al otorgar dicho habeas corpus.
Desde el punto de vista, ¿se aplica que un juez civil, comercial y laboral pueda expedirse en estos temas?
Inicialmente, tengo que comentarte, Javier, que no estoy al tanto de los detalles del caso, pero en el marco regulatorio, quienes tienen facultad originaria para entender en el habeas corpus son la Corte Suprema de Justicia, su sala penal, y el juez penal que tenga competencia en el lugar donde tienen efectos las acciones que se tienden a corregir con el habeas corpus genérico. Estas son las reglas de competencia. No sé si este magistrado que resolvió el habeas corpus entendió por inhibición de otros jueces, otros magistrados, en su caso podría revisarse, pero en un habeas corpus genérico lo que inicialmente se busca corregir son las condiciones de detención de una persona que está sufriendo o que está soportando una detención o una prisión por una autoridad que de manera de competencia, contando con competencia y haciendo cumplir una sentencia, le está recluyendo. Inicialmente, bajo esas circunstancias, los jueces competentes para entender en la habeas corpus debieron ser los de la capital de la República, porque el señor Pavao se encuentra recluido en la capital.
Lo que nosotros entendimos es que él no solamente dio lugar, sino ya resolvió también el habeas corpus en una misma resolución. ¿Eso se puede?
Sí. El habeas corpus tiene plazos muy cortos, Javier. Apenas 24 horas para informar en determinados casos y un día para resolver. Habría que fijarse con las copias del expediente en qué se inició el trámite de este habeas corpus y cuáles son las etapas que se cumplieron dentro de ese habeas corpus para poder determinar si obró bien o mal este magistrado. Como bien vos lo indicaste al principio de nuestra conversación, el prima facie, como acostumbramos a decir los abogados, en un primer momento lo que aparece como llamativo es la competencia de este magistrado, porque pareciera, por lo menos en principio, que esa competencia era solamente de la Corte Suprema de Justicia y de un juez penal de garantías competente de la capital. Ahora, en cuanto al trámite, necesariamente tendríamos que abocarnos al estudio o por lo menos contar a la vista con las copias del expediente para poder determinar si obró bien o mal este magistrado.
A ver, lo que yo entiendo es que no hubo una cadena de inhibiciones, por lo que tuvo que llegar hasta San Estanislao. Porque, ¿qué pasa cuando hay una cadena de inhibiciones aquí en la zona capital donde se registra esta detención? ¿A dónde va primero, doctor?
Y cuando en la zona de la capital hay una serie, primero, ¿verdad? Se van sustituyendo los magistrados de la propia capital, luego los jueces en lo civil, luego del área central y así sucesivamente. Eso en el supuesto de que el habeas corpus hubiera sido promovido en la capital y llegara por inhibición hasta Santa Anita. Creo que no es el caso, Javier.
Claro, por eso.
Habría que ver por qué se promovió en Santa Anita, ¿verdad? Alega la defensa del señor Pavao para haber promovido en la circunscripción judicial que afecta al juzgado de Santa Aní, este habeas corpus. Y sobre todo analizar también si este magistrado revisó su competencia para poder entender en el caso.
Doctor, recuerdo que en el caso de Cuabolaños es donde se había dado la serie de inhibiciones y hasta que finalmente recayó en un, ¿te acordás? Había ido hasta Paraguarí.
Sí, recuerdo, Javier.
Hasta que finalmente
una larga cadena de inhibiciones que terminó recalando los juzgados de Paraguarí el expediente.
Claro que las acciones jurídicas son diferentes, un habeas corpus como un juicio son diferentes, pero lo que quiero, para graficar más de cómo va recorriendo la carpeta un juzgado cuando se dan inhibiciones, lo que quiero graficar. Claro.
Sino, para que la gente que de repente no es entendida en materia legal, hay que decirle que la competencia de un juez significa la porción de la administración de justicia que está a su cargo, que a veces es por cuestión del territorio donde se asienta, por la materia, y en materia de habeas corpus, justamente es la Corte Suprema de Justicia en su sala penal y los jueces penales del lugar donde surten efectos los hechos que se quieren corregir con el habeas corpus, esos son los jueces que tienen inicialmente competencia. Doctor, ahora, usted... por eso insistíamos, resulta muy llamativo. Yo no quiero catalogar de buenas a primeras como que no tiene competencia porque no conozco la constancia del expediente y que alegó la defensa para promover en aquel lugar del país. Pero inicialmente, Javier, muy llamativo que se haya promovido allí, que haya entendido un juez de Santa Aní, más aún en lo civil, en un habeas corpus genérico. Uh-huh. Y lo que resuelve también el habeas corpus genérico, porque el habeas corpus genérico tiene por objeto modificar, enmendar, corregir las condiciones de reclusión de esa persona que está purgando una pena, ¿verdad? Y no, en principio no tiene por fin evitar una extradición.
Uh-huh. A ver, ¿ustedes tienen denuncias, información o algún tipo de dato que a sus asociados a esta colegiatura les dificulta litigar en el juzgado de Crescencio Ocampo?
No, Javier, tengo que serte sincero que no tenemos noticia en este momento, o a este momento no tenemos noticia o referencia al respecto.
Uh-huh. No, porque parece muy llamativo que así de la nada un magistrado firme sin tener la competencia. Yo me pregunto insistentemente, ¿estaba él en sus cabales de conocimiento, conciencia y entendimiento para firmar un documento así? ¿O le hicieron firmar un documento así?
Sí, habría que analizar el caso en particular y habría que escuchar su versión de los hechos, Javier. Pero no, como vos mismo, ese mismo análisis, esas mismas preguntas que vos te haces, ayer cuando me enteraba de la noticia me las hacía yo mismo, ¿en qué se basó este magistrado, verdad? ¿Cuáles son los elementos que tuvo en consideración? ¿Qué lo motivó primero a intervenir en el habeas corpus y segundo a resolverlo como lo hizo, verdad? Resulta muy, muy llamativo y obviamente aquí la tarea investigativa del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia tiene que disponer una auditoría de ese expediente de manera inmediata. El jurado en juiciamiento de magistrados, ya leí en un Twitter de una periodista que va a requerir los informes del caso y también, ¿por qué no? Tendrá que, si los elementos de estas investigaciones ameritan, intervenir también la fiscalía.
Mira que doctor, con conocimiento muy cercano, tengo mis dudas de que haya actuado con conciencia y entendimiento. En otros términos, me da la impresión que le hicieron firmar.
Bueno, y en ese caso...
Súper delicado es lo que estoy diciendo.
Claro. ¿Qué lo motiva a firmar, verdad? Estaba en conocimiento, estaba en entendimiento. Por eso vos que tenés datos al respecto y supongo que tenés tus fuentes periodísticas para poder afirmarlo. Es muy delicado.
Es
muy delicada la situación del magistrado, es muy delicada.
A lo mejor vamos a tender a acusar de que recibió algún tipo de incentivo por firmar una resolución de este tipo, pero habría que ver un poco cuál es el estado del magistrado en esta resolución. y habría que observar mejor la conducta de su secretario judicial.
Por eso te decía, Javier, necesitamos contar con una copia del expediente para poder afirmar, por lo menos con responsabilidad, sobre todo en referencia al trámite procesal, ¿verdad? Uh-huh. Las motivaciones, y las tendremos en la resolución, en el considerando de la resolución, en el exordio de la resolución, y, ¿por qué no?, consultándole al magistrado cuáles fueron los elementos que lo impulsaron a firmar. Uh-huh. Y si se da estas circunstancias que vos estás mencionando, entonces él tendría que formular las denuncias correspondientes también.
Uh-huh. Bueno, doctor, por otro lado, me gustaría preguntarle sobre el caso de los audios. Es cierto, cuando se tratan de los senadores legisladores involucrados, ya la Cámara Legislativa hacen lo que corresponde. Si los fiscales y magistrados están involucrados, bueno, existe la instancia, si bien el propio jurado, en donde está el escándalo, no se pueden realizar las investigaciones. Pero, ¿qué hacemos con estos abogados que traficaban literalmente, por lo que se escuchan los audios, las decisiones judiciales y las actuaciones fiscales, en particular Carmelo Caballero y José Domingo Almada? ¿Qué atribuciones tiene el colegio, por ejemplo?
Respetando la presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano, tenemos que decir me gustaría referirte que en el seno del Colegio de Abogados del Paraguay solamente podemos sancionar a quienes son socios de nuestra agremiación.
Ellos no son socios.
Ni el señor José Domingo Almada ni Carmelo Caballero son socios del Colegio de Abogados del Paraguay. Los mecanismos internos que tiene previsto el Colegio de Abogados del Paraguay es el de un tribunal de conducta en el cual se estudia y se aplican las sanciones previstas en un código de ética que también tenemos dentro de la institución. Pero en este caso, al no ser estos profesionales del derecho asociados a nuestra agremiación, no podemos aplicarle, no podemos ni someterlos ni al tribunal de conducta ni aplicarle ninguna de las sanciones previstas en ese código de ética. Uh-huh. Al respecto de las responsabilidades de todos los abogados, es la Corte Suprema de Justicia la que, a través de su Consejo de Superintendencia, justamente tiene esa facultad de controlar la conducta de los operadores de justicia.
A ver, ¿tiene la Corte la atribución de retirarle matrícula, por ejemplo?
En los casos graves previstos en la acordada disciplinaria número 709, la Corte tiene la facultad de casar la matrícula, de suspender en el ejercicio de la matrícula. Son varias las facultades que tiene, ¿verdad? Apercibimientos, amonestaciones, suspensiones y hasta la casación de la matrícula, que es el supuesto más grave y extremo de las sanciones que puede aplicar la Corte Suprema.
Uh-huh. Es decir, ¿qué tipo de... ¿Se abre tipo un expediente, una investigación?
Se debe abrir un sumario en el cual puedan ejercer su defensa los afectados, en este caso, hablando del supuesto de los audios que los mencionan o los refieren.
Uh-huh. La matrícula, el retiro de matrícula, ¿qué imposibilitaría? Ya sabemos que ejercer el derecho, pero eso ya no se puede recuperar en caso que te retiren, o se puede pedir una restitución.
De hecho, esa sanción disciplinaria puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad también en el caso extremo, ¿verdad? Pero eso hablando del supuesto extremo de que te casen la matrícula. Existen sanciones intermedias que van, como te decía, desde la amonestación, apercibimiento e incluso la suspensión como una de las sanciones graves, y la de casación es la más extrema y más grave de todas.
¿Existen antecedentes, recuerda usted, datos de abogados que perdieron la matrícula, doctor?
Conozco de casos que fueron suspendidos por un lapso importante de tiempo. No tengo en mente los nombres, pero recuerdo de colegas que fueron suspendidos por un buen tiempo en el ejercicio de la matrícula profesional.
Uh-huh. Pero casos de retiro no recuerda.
No, Javier, no te quiero mentir. Creo que hay antecedentes, pero sería irresponsable de mi parte, y atendiendo a tu gran audiencia y a lo importante de tu opinión, sobre todo sobre la gente que te escucha, no quiero arriesgar un dato que sea inexacto y que después se tome como tal y después tengamos que decirnos al respecto.
Y doctor, ¿y se puede dar casos o se dieron alguna vez casos en los que abogados renunciaron a su matrícula?
No conozco.
Pero no existe esa posibilidad, es decir, sí, supongamos que yo abogado tengo una matrícula, sí, pero quiero renunciar a mi matrícula, ¿se puede eso?
Se puede, te doy un ejemplo de profesiones que son incompatibles en el ejercicio. Por ejemplo, la de escribano con registro con la matrícula del abogado. Entonces, puedo pedir, optar por el ejercicio de una de las dos profesiones. Y ha ocurrido en varios casos que colegas que luego accedieron a un registro como notario y escribano público optaron justamente por ejercer la escribanía pública y dejar de lado el ejercicio de la profesión de la abogacía.
De la abogacía. Ah, en esos casos, por ejemplo, sí se dieron. Sí, sí, interesante. Sí, yo conozco también abogados que estudiaron después notariado, concursaron, ganaron, se les da la matrícula de el registro notarial, pero que terminan renunciando al ejercicio del derecho.
Es así. Dejan de ejercer la abogacía para dedicarse a la escribanía. Uh-huh. Es así mismo como está mencionado.
Pero después otros casos, porque eso es uno de los pocos casos, una de las pocas razones por la que renuncian, a lo que me quiero referir.
Renuncias voluntarias por el hecho de que ya no vayan a dedicarse a la profesión y abandonen toda actividad relacional. De hecho, no tengo conocimiento de que se haya dado.
Bueno, doctor, una situación súper delicada para el sistema de justicia, los audios, de cómo se ven comprometidos ahora magistrado enredado con el tema narcotráfico, porque si bien Jarvis Jiménez Pavón está condenado, que a propósito hoy cumple los años que le impuso la justicia de pena privativa por lavado de dinero, pero en territorio brasileño por narcotráfico, bueno, hay un juez nuevamente que se vio involucrado con el narcotráfico, podríamos decir.
Y sobre todo, Javier, esos datos que me entero de tu parte en cuanto al manejo que pudiera darse del expediente deben de ser analizados con mucho cuidado, ya que, como bien lo indicaste también, las responsabilidades son personales, ¿verdad? Y si el magistrado fue sorprendido, como creo que vos lo indicaste en lo que referías, él tiene la obligación también de realizar las denuncias correspondientes.
Mira que yo tengo información de que desde su secretaría es donde se manejan esas decisiones, que él casi no decide. Así, directo te digo, doctor.
Él tiene la obligación en ese caso de formular las denuncias pertinentes, deslindar las responsabilidades y aclarar los hechos que finalmente llevan su firma.
Él es socio del Colegio de Abogados Crescencio Ocampo.
No sabría decirte, Javier, porque este hecho se da a conocer ayer a la tarde. No he podido pasar aún por las oficinas del colegio. Nosotros tenemos varios magistrados y funcionarios de distintas dependencias judiciales del Ministerio Público que también son socios del Colegio de Abogados del Paraguay, pero no tengo en este momento ese dato, Javier.
Doctor Rubén Galeano, que tenga buen día.
Al contrario, Javier, muy agradecido yo por el espacio que nos das y que tengas vos también un excelente resto de jornada.
Hasta luego. Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.